Lucía Corpacci, a quien le agradecemos por estos minutos para con Radio Nacional Bahía Blanca. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que para mí es un gusto poder comunicarme con ustedes y con toda la audiencia de Bahía Blanca.
La verdad que para nosotros también es un placer poder tener este diálogo y además hablarte por este tema que nos convoca, ¿no? Para tratar de traer claridad sobre algo que a veces está como muy bastardeado o está tironeado en relación a lo que significa este aporte solidario y extraordinario que van a estar tratando. Cuando hablamos de aporte solidario y extraordinario, ¿de qué hablamos, Lucía?
Hablamos de un aporte solidario, extraordinario, por única vez que se les está pidiendo a las grandes fortunas de nuestro país, a las personas que tienen fortunas extraordinarias, que en el caso de nuestro país se estima que pueden llegar a ser 12.000 personas cuyo patrimonio en todos los casos cuyos bienes en todos los casos es superior a los 200 millones. Pero aparte quiero aclarar otra cosa, que este aporte tiene un fin específico. No es un aporte que va al Tesoro Nacional para que disponga como quiera, porque también esa es otra historia que están diciendo, sino que está destinado a compra de insumos de salud, equipamiento, está destinado a poder invertir en mejorar muchos barrios carenciados de todo el país con una distribución federal, está destinado también a sostener a las pymes, mini pymes, que tan mal la están pasando ahora, pero que venían tremendamente castigadas de la gestión anterior, está destinado a poder invertir para que realmente produzcamos más gas, están destinados a que nuestros jóvenes puedan tener el progresar. La verdad es que son todos destinos específicos que son necesarios poder tener los recursos para afrontar los requerimientos que nos está dando esta pandemia, que es tremenda y que está pasando en todo el mundo.
A mí me gustaría hacer hincapié en varias cuestiones. El alcance, como bien usted decía, de 12.000 personas, ¿no? No estamos hablando de empresas, porque por ahí también ahí se pone el foco en que se le está sacando dinero a empresas que entonces no van a poder invertir. En realidad, como bien usted decía, son 12.000 personas. Y lo que genera también es, estas 12.000 personas parece que tienen un gran poder de lobby, ¿no? Porque han logrado instalar desde hace bastante tiempo esta cuestión de unos pocos, de unos 12.000, si uno los piensa en términos de un país, como si fuera una realidad de todos.
Mire, efectivamente es así. Pero el tema, yo creo que en nuestro país tenemos que entender que la solidaridad nos convoca a todos. Y que en esta oportunidad la solidaridad apela a los que más tienen, porque la verdad es que históricamente siempre se apela a los que menos tienen. Son los que peor lo pasan, son los que más necesidades tienen. Y este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, la verdad que ha demostrado el gran compromiso que tiene con la sociedad toda en su conjunto. ¿Por qué digo? La cantidad de programas y de asistencia a las poblaciones más vulnerables que ha sacado este presidente son increíbles. No sé por qué no tomamos dimensión real de lo que esto significa. Pero la asistencia a personas, la asistencia a empresas, tratando de cuidar a los trabajadores, haciéndose cargo el Estado Nacional de pagar el 50% de su salario, es un monto enorme. La asistencia a las provincias para que podamos mejorar nuestro sistema sanitario, que ha sido desmantelado con la gestión anterior, es enorme. Digo, mire, Yo creo que es tarea de todos los argentinos que estamos viendo lo que pasa y que mire, los más humildes tienen muy en claro a dónde está apuntando el gobierno de Alberto Fernández. Tenemos la obligación de salir y explicar en casa a casa cómo es esto. Esto no es para todos los argentinos, esto ayuda a todos los argentinos, pero se le está pidiendo por única vez a 12.000 personas que hagan un aporte, que le aseguro, a nadie le gusta que le pidan, pero lo cierto es, esas personas no se van a hacer pobres, esas personas a lo sumo comprarán un bien menos, pero le aseguro que su vida no va a cambiar. Pero lo que se recaude va a servir para que muchísimas, muchísimas personas vivan mejor.
¿Cuáles son las experiencias de este tipo que se han hecho en otras partes del mundo? Digo, porque no somos un país aislado en este tipo de medidas, ¿no? En consonancia se han hecho en otros puntos del planeta también.
Sí, mire, hay experiencias en otros países. Por ahí no es exactamente la misma modalidad. Uh-huh. Otros aplican el excedente del... O sea, se pide el aporte sobre el excedente, en este caso sería de 200 millones. Pero cuando uno hace los números, la verdad que es prácticamente lo mismo. Y cada vez hay más países que están instando a sus gobiernos, de una u otra, en una u otra modalidad, pero que pidan ese aporte solidario. Y yo voy a decir que tal vez una de las cosas más emblemáticas de lo que está haciendo la Unión Europea en este momento, sí, tratando de auxiliar con fondos, algunos en calidad de préstamos, otros en calidad de subsidios, a aquellos países que están más golpeados y que tienen más necesidades. Esta pandemia nos pone a todos en la necesidad de ser solidarios unos con el otro como nunca antes se había visto.
¿Cómo viene el tratamiento para esta semana de este proyecto?
Todavía no tenemos notificación de cómo vamos a estar. La verdad que yo calculo que al mediodía nos vamos a estar comunicando para ver cómo seguimos.
Hay una fuerte tensión, de hecho, hasta donde tenía información, que varios representantes de lo que sería el bloque opositor dentro de la Cámara, de Juntos por el Cambio, le estarían pidiendo una reunión a quien preside allí, a Sergio Massa, el presidente de ese cuerpo, a propósito de que no quieren deliberar si no hay allí presencia física, ¿no? Que las sesiones no se hagan de forma remota. ¿Usted qué piensa sobre este posible pedido que hagan?
Sí, bueno, vienen insistiendo en esto, desde el primer día. Yo soy legisladora, asumí la banca en diciembre del 19. Ahora, yo los escucho hablar a los legisladores de la oposición y pareciera que hubieran sido, el año pasado, si hubiera sesionado absolutamente todas las semanas, todas las comisiones hubieran formado, se hubieran constituido y hubieran trabajado todas las semanas. De verdad que cuando uno mira los números, el año pasado fue tal vez uno de los años que menos sesiones tuvo la Cámara de Diputados. No, en lo que va del año, sesionando de la manera que sesionamos hoy, hemos tenido más sesiones que las del año pasado, que no había pandemia, que todos podían estar. La comunicación a todos nos costó, yo puedo decir que es el caso mío, yo no le puedo decir lo estresante que fue aprender los primeros 15 días todos los sistemas que teníamos que manejar. Ahora, la verdad es que todos lo aprendimos, la verdad es que a todos nos funciona. ¿Podrá un legislador tener alguna situación de dificultad en la conexión? Pero me parece que si aggiornamos las legislaturas provinciales y todos los legisladores vamos a este espacio físico donde tenemos todas las condiciones, no hay necesidad de exponernos a todos, porque no es a nosotros los legisladores, es a nosotros y a nuestros comprovincianos cuando volvemos. En mi provincia, por ejemplo, si yo voy a Buenos Aires y vuelvo, tengo que hacer cuarentena. Claro. ¿Qué hago la semana siguiente?
Claro.
Entonces me parece que es la excusa para no tratar los temas que tocan intereses económicos que ellos defienden. La verdad, eso es lo que yo pienso.
Corpacho, usted está en su provincia, está en Catamarca, no está en Capital Federal.
Estoy en Catamarca. Uh-huh. Estoy en Catamarca.
Sí, ¿Cuál es la situación que está viviendo hoy Catamarca a propósito de COVID-19?
Nosotros tenemos una situación, gracias a Dios y al trabajo del equipo de salud y del gobierno, una situación muy controlada. Hemos tenido el ingreso de algunos casos, pero que rápidamente fueron detectados, porque todos fueron importados.
Sí.
Se controlaron inmediatamente todos sus contactos y esporádicamente tenemos, por ejemplo, ahora tuvimos un caso en Antofagasta de la Sierra, pero no en la comunidad, sino donde hay un yacimiento minero de una persona que venía de Salta, que rápidamente fue aislado. Entonces, la verdad que estamos por ahora, porque yo siempre digo esto, no es que porque hoy estemos bien vamos a seguir bien. Uh-huh. Hay que cuidarse mucho. Uh-huh. Por ahora estamos bien.
¿Pudieron rearmar el sistema de salud durante este tiempo?
Mire, gracias a Dios, nosotros sí. Nosotros teníamos acá un centro muy lindo donde, un complejo muy lindo donde los chicos de sexto grado ingresaban de toda la provincia, o sea, ingresaban 350, 400 chicos por semana.
Sí.
Estaban como de vacaciones y se les hacía todos los controles médicos. Ajá. Que se exige para el ingreso al secundario. Bueno, ese espacio fue rápidamente reconvertido. Ahí tenemos hoy 32 camas de terapia intensiva, todo muy bien equipado, un laboratorio acorde a las necesidades, 70 camas de cuidados especiales. Tenemos casi 200 camas, o sea, se hizo de eso el Hospital Malbrán, que es un hospital especial para el COVID, con equipamiento, con respiradores, hubo ayuda del gobierno nacional y hubo decisión y fondos del gobierno provincial para hacerlo.
Perfecto. Lucía Corpacci, una última pregunta y la traigo al tema inicial que tiene que ver con este proyecto, ¿no?, de los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas. ¿Usted cree que esto finalmente se va a debatir y se va a poder concretar? ¿Y cuáles son los plazos que estaría estimando?
Yo creo que sí se va a poder debatir. Creo que hay sectores que no son de nuestro espacio político, que están decididos a acompañar. Creo que hay algunos legisladores que van a buscar todas las excusas posibles para que no se trate, porque en realidad es muy duro tener que decirle a la sociedad que ellos no van a estar de acuerdo con que alguien que tiene grandes fortunas pueda solidariamente ayudar al país para que se levante, porque este país nos necesita absolutamente todos. Los tiempos creo que van a ser mucho antes de lo que pensamos. Ajá. Pero no me atrevería a decir una fecha exacta.
Está claro.
Pero creo que se está trabajando mucho en eso.
Bueno, esperemos que finalmente salga, ¿no? Porque a mí el número de las personas alcanzadas, porque son personas, insisto, no son empresas, son personas alcanzadas, son unas 12.000, ¿no? Remarcar esto de, bueno, el gran poder de lobby que tienen estas 12.000 personas a propósito de este impuesto para hacernos creer que es un problema de toda la sociedad, como bien usted decía, es al revés. Lucía Corpacci, muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos para con la radio. Ha sido muy, pero muy amable y generosa. Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Placer.